¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde nos acompaña el doctor Víctor Torres Ortiz. Él es gastroenterólogo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
Saludos. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
El doctor Torres Ortiz tiene una preparación, ¿verdad?, en medicina de la Escuela de Medicina de Ponce, de medicina interna y gastroenterología en la Universidad de San Antonio, Texas. Tiene también una especialidad, una subespecialidad en endoscopía ultrasónica, endoscopía de las vías biliares de la Universidad de Texas. Es natural de Ponce, así que qué orgullo tenerlo acá en este programa. Doctor, ¿por qué escogió la gastroenterología? Cuéntenos un poquito sobre usted antes de pasar a los temas de salud que nos competen.
Pues mira, la gastroenterología me interesó mucho. Obviamente, durante la escuela de medicina entendí que es un sistema tan diverso, que envuelve tantas enfermedades, hay tantos órganos en los cuales obviamente se complementan entre uno del otro. Pero a su vez se comportan diferentes y definitivamente tienen sus diversas patologías. Y es muy muy diverso, que uno tiene muchas opciones en subespecializarse o dedicarse más a una enfermedad o la otra. Pero en el caso de nosotros, pues, como es tan complementario todo lo que ocurre en estos órganos del sistema gastrointestinal, pues lo hace un poquito más llamativo. Y aparte de los procedimientos que realizamos dentro de ellos.
Claro. Doctor, la medicina era algo que quería estudiar desde pequeño, ¿o cómo fue que vino entonces a estudiar ya formalmente este campo tan interesante de la salud?
No te voy a negar que por alguna razón desde pequeño tenía en mente ser doctor. A veces me pasaba por la mente, no sabía si era en un doctorado en medicina o en otro campo, en otra profesión, pero sí, siempre me inclinaba mucho por la medicina. Claro, cuando voy ya a estudios universitarios, tengo un bachillerato en química, pensé seguir por ese campo, pero no sé, siempre tuve esa atracción a la salud, a la medicina, al cuerpo humano. Era muy, muy interesante, y tuve la oportunidad de empezar la escuela. Y cuando estoy en mis años clínicos o rotaciones clínicas, no, ahí uno se da cuenta más o menos qué le interesa en esta profesión. Pues cuando vi la medicina interna, que básicamente la medicina de adultos, ¿no? Somos como los pediatras para los niños, pero nosotros somos para los adultos. Y ahí fue que empecé a amar la profesión de la medicina. Y definitivamente cuando tengo mis rotaciones, particularmente en gastroenterología, ahí fue, hicimos un clic, como yo digo.
¿Cómo fue esa preparación de usted en gastroenterología?
En gastroenterología es bastante competitivo el campo. Definitivamente desde que empiezo en medicina interna ya tenía en mente ser gastroenterólogo. Me dediqué a mis tiempos libres, en mis rotaciones electivas, concentrarme en hacer investigaciones. Tuve la oportunidad de conocer tremendos médicos que me ayudaron a lo largo de mi carrera. Publiqué algunos investigaciones en conferencias nacionales, estando allá en Texas, y se me abrieron las puertas, y gracias a Dios fue retante, fue sacrificado, pero siempre el norte era ser gastroenterólogo, y definitivamente me vivo la profesión, me la vivo.
Y luego entonces, para hacer otra subespecialización en endoscopía ultrasónica y de las vías biliares, ¿cómo se da esto?
Pues mira, definitivamente la gastroenterología, actualmente realizamos tantos procedimientos, mayormente endoscópicos, que se han especializado un poco más. Están saliendo nuevas tecnologías, un poquito más riesgosas, y actualmente el entrenamiento de gastroenterología general son 3 años, pero por ser ya un poquito más estos estudios un poquito más avanzados, un poquito más dedicados, pues sacaron ese entrenamiento aparte. Y si uno quiere, obviamente tiene que aplicar, pasar por un proceso de entrevistas. Tú escoges si quieres seguir un año adicional en hacer este tipo de estudios avanzados, que le llaman, de hecho se llama endoscopía avanzada, en el cual te entrenas haciendo endoscopía ultrasónica y procedimiento endoscópico de las vías biliares, lo que en inglés se las siglas en inglés es ERCP o ERCP, un nombre bien largo, pero básicamente es mirar los ductos biliares y hacer trabajitos mayormente con piedras y otras cositas, entre otras, se puede. Y esto requiere que salgan más entrenados, porque son algunos de estos procedimientos sí tienen un poquito más de alto riesgo en complicaciones.
Doctor, ¿muchos años de preparación, cuántos?
Pues la medicina, obviamente los 4 años de escuela de medicina, aparte de mi bachillerato, 3 años de medicina interna, 3 años de gastroenterología general y 1 año más de la endoscopia avanzada.
Y el sueño de regresar a Ponce, hay muchos que se quedan. Qué bendición que usted haya regresado acá a su ciudad natal.
Pues mira, sí, no te voy a negar que tuve unos años de duda en regresar. Fue en los años estos malitos que habían en Puerto Rico. Pero siempre quise volver, siempre estaba en mí volver. Y si volviera a Ponce, no volvía más a ningún otro pueblo. Sin menospreciar, ¿verdad? Los otros pueblos, que me encanta la isla completa. Pero siempre quise volver. Vi que había una necesidad en el área sur. Y gracias a Dios se me abrieron las puertas. Y aquí estamos, para dar lo mejor de mí y seguir mejorando la salud, la calidad de la salud en el área sur y Puerto Rico en general.
¿Hace cuánto regresó?
Llevo 4 añitos en la... cinco.
¿Pero qué 5 añitos le ha tocado todas estas situaciones fuertes que nos ha tocado vivir como país?
He cogido todo, María, temblores y ahora lo de la pandemia.
Según la experiencia, ¿verdad? Usted es natural de Ponce y ha venido, ¿verdad?, a servir acá a sus pueblanos y a los puertorriqueños. ¿Qué ha visto, ¿verdad?, en la salud gastrointestinal de los puertorriqueños, pero especialmente en nuestra zona?
Pues mira, lo más que veo, definitivamente yo lo relaciono mucho a la dieta, el modo de comer. Y esto ya es un movimiento bastante a nivel mundial, de los alimentos procesados mayormente, que se han relacionado, y con ya saliendo mucha evidencia, a muchas enfermedades gastrointestinales y entre otras enfermedades inflamatorias crónicas. Y eso es lo que he estado viendo. Yo te diré un 50 o un 60% de la práctica ambulatoria, eso es lo que vemos, en cual el paciente que me ha seguido mis consejos en cuestiones de dieta, definitivamente veo la mejoría, veo mejoras en síntomas gastrointestinales, en muchos gases, llenuras y malestar en general, y mejoras en las evacuaciones de ellos, y mejoras en el peso de ellos y en su estado en general. Eso sí, definitivamente veo también, y me preocupa mucho la incidencia de cáncer en personas jóvenes. Son los mínimos, pero los hay, y todos mis colegas, cada vez que hablamos de casos de este tipo de casos, ¿no?, de cáncer en gastrointestinales en gente joven, nos preocupa, porque nosotros seguimos unas guías, las cuales vienen de Estados Unidos. Y sí, hay unas cositas que como que yo honestamente no aplicaría a nosotros puertorriqueños, pero ese es uno de los issues, y probablemente has escuchado mucha gente joven por ahí con cáncer de colon, de páncreas, de esófago, y definitivamente sí, muchas veces está asociado a otras enfermedades o problemas genéticos, obesidad, pero se ven personas saludables, que hacen ejercicio, se mantiene una dieta normal, entre comillas, como uno dice, que eso sí me preocupa en cuestión de discernimiento, o si no llegan a nosotros a tiempo, Pero entiendo que es un problemita que por lo menos me he dedicado a personas jóvenes, especialmente de 40 años en adelante, los trato un poquito más agresivo que lo que las guías americanas dicen.
Eso le iba a preguntar, porque si dice debe tener un estilo entonces de vida saludable, dice que hacen ejercicio, ¿verdad? Gran parte. ¿A qué se debe? ¿Estas personas presentaban o presentan en su historial alguna condición gastrointestinal previa? Porque, y de eso, ¿verdad?, quiero depurar en el programa, porque es un tema bien intenso, bien amplio. Y es en el sentido de... empezamos con lo que conocemos como un simple dolor de estómago. Estos pacientes, ¿cuál es su historial para desarrollar este tipo de cáncer?
Pues mira, no te voy a negar que he tenido casos que no tienen ningún tipo de síntomas, laboratorios normales. Usualmente lo primero que vemos en pacientes que están desarrollando un cáncer o ya tienen el cáncer, tienden a tener la hemoglobina baja o anemia. Una pérdida de peso, y sí, tienen a veces un malestar o cambios en los patrones de evacuación o cambios en el color de la excreta, especialmente si el cáncer es en el sistema gastrointestinal, ¿no? Esófago, estómago, intestino delgado o el colon o recto. Que esas cositas, si el paciente es joven y no va al médico, pues a veces se pueden escapar, y cuando llegan donde uno, pues ya quizás un poquito ha entrado en la enfermedad, no necesariamente bien avanzado, pero obviamente no, cualquiera se asusta. Que si el paciente en general visita a su médico primario y le mandan a hacer un CBC, que es donde incluye la hemoglobina, o anual o varios, cada, ¿verdad?, una o dos veces al año, pues uno quizás puede detectar esto con un poquito con tiempo. Y el paciente que no ignore, si ve sangre en su excreta, cambios en colores, pues que busque ayuda. En otras palabras, también el historial familiar es bien importante en estos pacientes. Si hay muchas personas en su familia, mayormente cercanas, con cáncer del sistema gastrointestinal, también debería empezar temprano un cernimiento, por si acaso.
¿Cuán temprano, doctor?
Pues esa es buena pregunta, porque actualmente las guías dicen que si el cáncer del familiar se controla a los 50 años, pues tú vayas 10 años antes.
Okay.
Pero, a los 60, pues que vayas a los 50. Pero a los 50 todo el mundo debería ya hacerse, por ejemplo, la del colon, ¿no? Uh-huh. Estaba hablando del colon, cáncer de colon. Porque actualmente no tenemos cernimiento establecido para cáncer de estómago, a menos que haya un historial fuerte en la familia. El cáncer de páncreas lo mismo, a menos que hayan historiales fuertes en la familia, pues eso no se recomienda que los busques, en otras palabras. Pero mi experiencia, pues a veces me gusta buscarlo, depende de las preguntas que yo haga, ¿verdad? Si el paciente es obeso, fumador, ingiere mucho alcohol, tiene una dieta no muy saludable, pues ese tipo de pacientes, pues que soy un poco más agresivo con ellos. Pero en general el que actualmente las guías dicen que se busque en persona es el de colon, mayormente, a menos que haya un historial fuerte, y como les dije, es por edades, es un juego, y siempre están revisándolas y cambiándolas, que yo opino que aquí el médico tiene que tener el juicio, ¿no? Indagar bien en su paciente, su historial familiar, sus hábitos, para así ser un poco quizás agresivo, quizás no con todos, pero yo enviar pruebas de sangre de vez en cuando para dar un monitoreo, especialmente si el paciente ya pasó los 35 años, 40, ese range es el que quizás podemos evitar que se desarrollen. Porque si algún día escuchas una persona que tenga un cáncer de colon a los 60, piensa 10 años atrás, que ya eso estaba creciendo. O sea, que se pueden evitar algunos cánceres. O yo te diría que bastante, si ya a los 35, 40, empezamos con preguntas más específicas, pruebas de sangre, y en caso un poquito, ¿verdad?, que haya algo más anormal, pues ya llevarlo a una evaluación más de imagen, endoscopía, etcétera.
¿Y cuál es la prevalencia de ese tipo de cáncer en Puerto Rico? Porque entiendo que todavía sigue siendo el cáncer más frecuente entre lo que es hombre y mujer.
Sí, el de colon, sí. el de colon, definitivamente a nivel mundial está de en hombre el segundo, y en mujer entiendo que el segundo también, aparte del hombre próstata, y después hombre, cáncer de colon. Uh-huh. Pero sí, es como, por eso es que hay que ser un poco agresivo en estas personas que ya están entrando a sus 40, 45, que aunque la guía americana todavía, ¿verdad?, la Asociación Americana de Gastroenterología todavía recomienda en la población general empezar a los 50, a menos que haya historia fuerte, a menos que vengan de una con herencia afroamericana, empezar más temprano. Pero sabemos que hay entre 40 y 50, quizás ese range, podemos salvar bastantes personas.
Usted nos menciona, ¿verdad?, que en un caso que usted detecta, X caso, que fue ya con un cáncer bastante adelantado, 10 años antes, comienza a desarrollarse. ¿Cuáles son los estadios y cómo va desarrollándose un cáncer de colon?
Mira, genéticamente sabemos que el cáncer de colon crece lento. Eso se ha estudiado mucho. Empieza por un pólipo o un crecimiento anormal, el cual uno hace una colonoscopía, extirpa el pólipo, se lo envía al patólogo. Entonces el patólogo nos dice si ese pólipo es lo que llamamos un adenoma, que es ya un pólipo anormal, pero dentro del adenoma está el que es de bajo grado de riesgo y el alto grado de riesgo. Ya ese alto grado de riesgo es el que sabemos que le falta poco por convertirse en cáncer. Y eso, con esos pacientes son los que tenemos que también ser más agresivos en seguirle el monitoreo. Y entonces, pues si uno los deja, o el paciente tuvo un pólipo que le empezó a crecer desde los 40 años, pues más o menos 10, 12 años, puede 15 años, puede que desarrolle el cáncer de colon.
¿Se puede evitar o simplemente se retrasa el desarrollo?
Se puede evitar. Si uno saca esos pólipos, ¿verdad?, bien, y le da el monitoreo requerido al paciente, se puede evitar. Es uno de los pocos cánceres que nosotros entendemos que curamos, básicamente, si se cogen a ese tipo de etapas, o si se remueve el pólipo antes de que se convierta en cáncer.
En ese tipo de cáncer, le pregunto, ¿con qué se puede camuflajear? Porque lamentablemente aquí en Puerto Rico nos autodiagnosticamos, nos autorrecetamos, decimos que el dolor de, como dicen, de barriga, de estómago, le da a cualquiera, que simplemente empiezan a despacharlo con que me cayó mal la comida y retrasan, ¿verdad?, la visita a un especialista como usted.
Sí, así mismo es. No hay duda que yo te diría que en la cuestión del cáncer de colon, cuando él da síntomas, es que está un poquito ya entrado en las etapas, un poquito más grande, la masita, ulcerado, que son que botan sangre, y en el peor de los casos, tapan el intestino. Y ahí sí el paciente puede tener distensión abdominal. Pero lamentablemente en las etapas tempranas nos engañan, que por eso está lo que mencioné, ¿no?, de hacerle una prueba de sangre, a ver cómo está la hemoglobina. Se hacen pruebas de sangre oculta en las cretas también, y el paciente, si le preocupa algo, si ve algún tipo de sangre en las cretas, o algún cambio en evacuaciones que no es la norma del paciente, pues ahí debería definitivamente buscar ayuda.
¿Cómo se va pegando la grasa en nuestro sistema? ¿Y qué peligro, verdad, tiene? Nos habló al principio, verdad, de la dieta puertorriqueña, que es una alta en grasa, alta en carbohidratos. ¿Qué va pasando con ese exceso en nuestro cuerpo?
Pues mira, se va acumulando. O sea, sabemos ya hoy día que la grasa, básicamente, aparte de acumularse en las paredes de las abdominales, se acumula también en órganos. Vemos mucho en el hígado, el famoso hígado graso. También vemos también el páncreas. No sabemos muy bien qué daño le hace al páncreas, pero en el hígado, y la forma que sabemos que a veces se comporta en el hígado, pues entendemos que quizás le podría hacer algún tipo de daño al páncreas. Pero actualmente no tenemos mucha información acerca de eso. Pero en el hígado puede causar inflamación. y esa inflamación con los años te puede llevar a las cicatrices del hígado, que es lo que conocemos por ahí como cirrosis de hígado. Y entonces, al tener la cirrosis del hígado, es que tienes el riesgo de cáncer de hígado y otras complicaciones de la cirrosis de hígado, que sí es preocupante la ingesta, ¿verdad?, o el acumulo de grasa. Ahora bien, sabemos que no solamente la grasa es el problema aquí, la mayoría es la ingesta de demasiado carbohidrato. Uh-huh. Si consumes demasiado de carbohidratos, se va a convertir a la larga en grasa. O sea que es un juego que uno tiene que, ¿verdad?, la alimentación llevar para así mantener unos balances, que lo ideal es que los pacientes que estén sobrepeso busquen ayuda también, busquen un nutricionista, que hay muchos ya por el área muy buenos, que están dedicándose al manejo de obesidad y obviamente a una vida más saludable. Y definitivamente la internet tiene muchas cositas ya, la famosa dieta keto, mediterránea, en las cuales se basan en básicamente eso, en evitar cosas procesadas e ingesta de carbohidratos, mayormente los carbohidratos malos.
¿Usted avala ese tipo de dieta?
Pues mira, yo no soy fanático de ninguna 100%, pero sí, te lo digo porque la he practicado y sí funciona. No soy, como mencioné, fanático ahí de 100% de ninguna, pero la fisiología del sistema gastrointestinal hace sentido la dieta mediterránea, que es baja en carbohidratos, especialmente los procesados, ¿no? Todas estas cosas en potes que compramos, refrescos, jugos. Y aquí es básicamente comer lo más natural que podamos, cantidades moderadas, y si es carbohidratos, mantenerlos a un nivel bajo. Siempre se necesitan carbohidratos, pero carbohidratos buenos que el cuerpo procese. Pero sí, me la practiqué y no hay 100%, pero y vi cambio, entonces soy honesto.
Sí, al eliminar entonces esas otras cosas que nos hacen también acumular grasa a la larga, como usted dice. Claro. Doctor, usted también trata, como nos menciona, ¿verdad?, enfermedades del hígado. ¿Cuáles son las más comunes y cómo se van comportando en el cuerpo humano?
Pues en Puerto Rico y en general los latinoamericanos comemos tanta harina y tanto carbohidrato, pues eso es lo que mayormente vemos, lo del hígado graso. El hígado graso, no solamente aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos es un problema bien grande. Se cree que va a ser la primera causa de daño de hígado que requieran trasplante de hígado. Está ya cerquita, ¿no?, de la hepatitis C. En quitarle la posición número uno para referidos de trasplante de hígado. Como he mencionado, el hígado aguanta mucho, pero él va inflamando con los años. Él va a empezar, como cualquier inflamación, él va a empezar a tratar de sanarse y entonces va a empezar a crear cicatrices. Esas son las etapas de lo que llamamos fibrosis. Y cuando empieza a crear mucha fibrosis, pues llega a las cicatrices más del hígado, y eso es lo que conocemos como cirrosis. Y ahí como tal es que empieza el problema del hígado. Hay unos cambios significativos en la circulación del paciente, en las plaquetas le bajan a los dos pacientes, tienden a sangrar más fácil que otra persona. A veces se le puede acumular líquido en la cavidad abdominal, a veces le pueden crear cambios mentales, porque el hígado es un filtro, es el que recoge básicamente todo lo que alimentamos y lo que comemos y lo trata de purificar, por decirlo así. Al estar dañado, pues entonces se pueden acumular toxinas y hay pacientes que sí desarrollan cambios neurológicos, ¿sí?, por culpa de la cirrosis. Y el peor de los casos, como he mencionado, tienen más riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Y ya el cáncer de hígado es un poquito más complicado, unos tratamientos más específicos. Si el paciente entra a una etapa de cirrosis, pues ya uno, o una etapa bastante avanzada de la fibrosis, pues uno puede ir ya pensando cómo manejar a este paciente para que se vaya evaluando para una posible trasplante de hígado. Claro, es un proceso bien extenso. El paciente pasa a través de muchas entrevistas, muchas evaluaciones, tanto cardíacas, de pulmones, de básicamente casi todos los órganos, antes de tomar una decisión de un trasplante. Y es un proceso un poco complejo.
Doctor, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Estamos conversando con el médico gastroenterólogo Víctor Torres Ortiz del Centro Médico Episcopal San Lucas. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con el doctor Víctor Torres Ortiz, gastroenterólogo en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctor, hablando de las condiciones que usted trata, también una de ellas es el páncreas. Y esto aquí, como mencionaba en la pausa, usted tiene las manos llenas porque básicamente trabaja con muchas de las situaciones de salud que nos adolecemos, ¿verdad?, los puertorriqueños en general, lo que son las enfermedades gastrointestinales, del hígado, del páncreas, las biliares. Vamos ahora a trabajar con las enfermedades del páncreas. ¿Cómo se van comportando?
Pues mira, hay varias, ¿no? Están los que llamamos las enfermedades inflamatorias del páncreas o a la famosa pancreatitis. La pancreatitis más común que vemos es la pancreatitis aguda. Este es el paciente que viene por sala de emergencia con un dolor, en la misma boca del estómago, que casi siempre se irradia hacia la espalda media. Es el típico dolor de pancreatitis aguda. Las pancreatitis agudas pueden ser, sencillas, pero lamentablemente puede causarse la muerte. Si no se trata bien o si lamentablemente es una pancreatitis muy, muy severa, porque el páncreas se inflama demasiado de rápido. Causas más comunes que vemos de pancreatitis aguda es las piedras que salen o se desprenden de la vesícula y bajan por el ducto, lo que llamamos ducto biliar, y entonces tapan el ducto del páncreas, que están ellos drenan por el mismo orificio, y ahí que está el problema. Y ese ducto de páncreas se tapa por una piedra y ahí que viene la inflamación aguda. Hay otras causas, ¿no? Las otras causas es el abuso de alcohol, medicamentos, viruses. Pensamos que también el COVID, han habido casos reportados a sus pancreatitis agudas asociadas al COVID.
¿Oh, sí?
Lamentablemente, pero hay muchos virus que se creen que también inflaman el páncreas. Como mencioné, medicamentos, enfermedades autoinmunes que son un poco más raras, ¿no? Esos son casitos que casi siempre llegan donde un especialista para buscarlos. Y a veces se asocian a otras enfermedades como las enfermedades reumatológicas. O sea que es un campo bastante grande, pero sí, la más que vemos es la aguda, por piedra en la vesícula. Enfermedades crónicas del páncreas, ahí vemos la pancreatitis crónica. Esta condición casi siempre tiende a darle un dolor crónico en la boca del estómago, más o menos, como el mismo agudo, pero no es tan severo que el paciente termine en emergencia. Estos pacientes muchas veces se asocia al alcohol, al uso, ¿verdad?, crónico de alcohol, o que el paciente haya tenido muchas pancreatitis agudas, y también se ha asociado con los medicamentos. A veces las pancreatitis crónicas desarrollan piedras también en dentro del páncreas, las cuales tapan el ducto y también le dan pancreatitis agudas encima de las pancreatitis crónicas. Es un poquito más compleja y está lamentablemente el manejo un poco más difícil, porque a veces conlleva cirugía o procedimientos endoscópicos más avanzados que a la larga pueden dañar el páncreas también, ese tipo de procedimiento. Y entonces también están las enfermedades de lesiones de páncreas, quistes de páncreas, que son bolsillitos de líquido. Están los quistes benignos, quistes con potencial de convertirse en cáncer. Hay otro tipo de lesiones de páncreas sólidas o masas sólidas. Lamentablemente, nada más que vemos el cáncer de páncreas, que escucha muy frecuente por ahí, el cual lamentablemente también se nos hace a veces un poquito tarde en encontrarlo, y cuando se presenta o cuando el paciente tiene síntomas, o ya a veces una pancreatitis, de hecho, o a veces una obstrucción del conducto biliar, y ahí es que el paciente vemos que se pone un poquito amarillo, y ahí es que entonces empieza el paciente a buscar ayuda y empiezan en los laboratorios, imágenes, en el cual ¿verdad? Voy a unir esto con la subespecialidad que hice de endoscopía sonográfica. Uh-huh. Fue uno de los, se desarrolló básicamente para uno de los motivos de desarrollar esta tecnología fue para evaluar un poquito mejor el páncreas, y el cual es un una endoscopía básicamente con un tubo endoscópico, el cual en la puntita tiene un sonograma y yo veo a través de la pared del sistema gastrointestinal. Y el páncreas está bien detrás del estómago, entonces uno puede ver.
Eso es sumamente interesante, porque como menciona, el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de diagnosticar. Y cuando se encuentra mayormente, pues ya el paciente está en un estadio, ¿verdad? Bien adelantado, quizás con cáncer metastizado, y cuando se descubre el principal en el páncreas. O sea que estamos ante un escenario bien difícil. ¿Qué hacer? ¿Por qué, verdad? ¿Qué tipo de comportamiento en nuestro cuerpo nos debe hacer ya levantar bandera e ir a visitar un especialista como usted?
Pues mira, es bien interesante. Lamentablemente son pocos los síntomas, y cuando da, ya quizás ya se está desarrollando. Uh-huh. Como sigo. ¿Qué síntomas alarmantes, por decirlo así, volvemos a la pérdida de peso anormal? O sea, una persona que no haga ejercicio, que no lleva una dieta y está perdiendo peso significativamente, eso definitivamente es un síntoma. Un malestar en la barriga, obviamente los ojos amarillos, ya eso es un poquito más preocupante. Y algo, un detalle que a veces he encontrado, y es personas mayores de edad, hablo de 60 años en adelante, que desarrollen diabetes, definitivamente hay que buscar el cáncer de páncreas. Porque no es lo usual que una persona mayor de edad tienda a desarrollar. Entonces, una de las cositas que hacemos es evaluarlo por cáncer de páncreas. Claro, de hoy día, pacientes que van por sala de emergencia muchas veces se llevan un CT scan, un MRI, un sonograma abdominal que pueda dar una señal de algún problemita en esa región. Entonces, eso pues conlleva que se siga investigando más. También que eso a veces los pacientes... a veces se descubren por eso incidentalmente, sin síntomas relacionados al páncreas. Y obviamente el historial familiar siempre es importante. El cigarrillo se ha asociado mucho a enfermedades de páncreas, lo mencioné, a pancreatitis crónica, pero también a cáncer de páncreas. O sea que ese tipo de personas quizás hay que ser un poco más agresivo, o el paciente debe cambiar sus hábitos, especialmente los fumadores.
¿Y las condiciones biliares cómo se presentan?
Pues las condiciones biliares hay varias, ¿no? Está la vesícula. Uh-huh. Vesícula, el problemita que mayormente vemos es en las piedras dentro de la vesícula. Esto mayormente lo manejan los cirujanos, especialmente si la vesícula si las piedras molestan. El dolor de vesícula casi siempre es un dolor en el cuadrante superior derecho. Casi siempre cuando uno come comidas pesadas, grasas, porque la vesícula se estimula al uno comer grasa. Entonces, si la piedra las piedras te están causando algún tipo de inflamación en la pared, pues entonces ya el paciente va a tener más dolor, más puede tener vómito después de comer. Y entonces ahí esos mayormente se detectan bastante rápido. De ser ese el problema, terminan sacándole la vesícula a los cirujanos. En mi caso, lo que mayormente manejo es si esas piedras se salen de la vesícula y viajan a través de los ductos biliares que llamamos, y lo que te mencioné anteriormente, que como ese ducto biliar viaja y drena, por donde mismo drena el ducto del páncreas, pues ahí que está el problema. Entonces, si esa piedra baja y se queda en el ducto, se puede obstruir el drenaje de bilis, y la bilis te sube la sangre. También se pueden subir otras enzimas del hígado, que eso se detecta en la sangre. Y en el peor de los casos también puede haber infección de esa piedra. Eso sí ya es una un poco emergente. El paciente le da fiebre, dolor y se puede poner amarillo. Ese ya requeriría una intervención endoscópica, el que había mencionado anteriormente, el ERCP o el ERCP, que es un procedimiento más invasivo, el cual yo realizo bajo endoscopía también.
La endoscopía regular, le pregunto, ¿usted está combinándolas para los pacientes cuando ya les manda hacer este estudio? ¿Desde qué edad es mandatoria? ¿Desde qué edad usted la recomienda?
Bueno, el término endoscopía es el tubo por un orificio.
Sí.
Nosotros llamamos esofagogastroscopía, que es la superior, la que comúnmente llamamos endoscopía, que es la que evalúa el esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado. Es actualmente, las recomendaciones no nos dicen a cierta edad hacer alguna, a menos que hayan síntomas alarmantes, problemas al tragar, vómitos con sangre, pérdida de peso, mala absorción, deficiencia de hierro, o que hay un historial fuerte de cáncer de estómago en la familia, evacuaciones negras también, que se sospecha que es un sangrado de la parte superior del sistema gastrointestinal. Pero en general no tenemos guías actuales que digan a los 40, a los 50, a los 60, hazte una endoscopía, a menos que seas un fumador, sobrepeso, para buscar una condición que te predispone a cáncer de esófago. Pacientes con reflujo crónico también se entran, ¿no?, en esa categoría de revisarlos una vez, pero no es como la colonoscopía, que la cual sabemos y está establecido con montones de estudios, hacerlas a cierta edad o con frecuencia, te podemos detectar temprano el pólipo y evitar el cáncer de colon. Pero la endoscopia superior no. Si vamos a la endoscopia ultrasónica, que como mencioné, me da la habilidad a mí de evaluar el páncreas y las paredes del sistema gastrointestinal superior, esa actualmente tampoco se recomienda de rutina, a menos que el paciente tenga un riesgo de cáncer de páncreas o que se detecte alguna lesión en el páncreas con una imagen anterior, un CT scan, una imagen, cualquier imagen que haya salido anormal, o también una pérdida de peso anormal y no hayas hecho todo tipo de estudios, no encuentres nada, pues también podría evaluar el páncreas con sonografía. Pero volvemos, no tenemos guías específicas. Aquí entra el criterio del médico, ¿no?, que realiza este tipo de procedimientos, y la clínica del paciente y el riesgo que tenga, que uno se lo puede ofrecer y realizarlo. Y también con el sonograma endoscópico, yo puedo ver el ducto de las vías biliares si sospecho que tiene una piedra en el ducto, pero no se vio en otras imágenes. Es que también puede evaluar antes de someterle el procedimiento que es más invasivo que te mencioné. O sea que tiene muchas aplicaciones sonograma endoscópico, pero en general actualmente el que sí recomendamos con mucha frecuencia es la colonoscopia, y los otros caso a caso, dependiendo del caso.
¿Cada cuánto tiempo se debe realizar la colonoscopia en un paciente que sea ya como método preventivo?
El preventivo de las guías actuales todavía, si nunca te has encontrado un pólipo, si no tienes historia familiar, nos dicen que cada 10 años. Yo tengo dudas, te voy a ser honesto, de esos 10 añitos, te lo digo por experiencia, experiencias que he tenido aquí, que he visto pacientes que se han hecho en colonoscopía aparentemente normales y entonces en 5 o 7 años un cáncer. O sea que hay que cogerlo con pinzas. Aquí ya han salido varias revisiones recientemente. Yo me inclino, si está todo normal y no, el paciente no tiene historial de riesgo, me inclino mucho entre 5 o 7 años. Si ya tiene pólipo, pues entonces un poco más agresivo el monitoreo, pero el 10 años, aunque las guías americanas dicen eso, honestamente no sé si es la población de nosotros, la genética del puertorriqueño, del latino, más la alimentación. He visto otro tipo de comportamiento y el crecimiento de pólipos quizás más temprano, y por eso es que lo hago así. le explico al paciente, ¿no?, las guías y todo, y le doy la opción a ellos que entiendan que sea justa, pero me preocupa, y esto no lo hemos hablado en nuestras conferencias aquí en Puerto Rico de los gastroenterólogos, y sí, es un poquito preocupante por la edad, porque a veces también vemos más rapidito el crecimiento de pólipos. No es lo usual, pero si vemos uno y lo salvamos, obviamente eso llena mucho al médico como paciente, y al paciente también, claro.
Un paciente que presente regularmente náuseas, ¿eso es un síntoma común? ¿O es un síntoma que debería observar?
Sí, las náuseas, hay muchas causas de tener náuseas. Definitivamente siempre lo primero que investigamos es el estómago. Vemos mucho aquí en Puerto Rico, muchos diabéticos. Los pacientes diabéticos, lamentablemente, se le dañan mucho los nervios del estómago y se pone lento. Es lo que llamamos gastroparesis. Lo vemos bastante frecuente. Problemas de vesícula te dan náuseas. Problemas de páncreas te pueden dar náuseas. Cualquier problemita del sistema gastrointestinal superior también te puede dar náuseas. Hay muchas razones, medicamentos también, o sea que hay que investigar bien al paciente, e incluyendo lesiones en el cerebro también hay que estar, no se puede ignorar el cerebro, porque el control de la náusea es en el cerebro, y por eso el paciente que náusea, que no encuentre una explicación lógica o sencilla, tienes que también hacer un CT scan de la cabeza o alguna imagen de la cabeza para descartar cualquier tipo de lesión en el área de la cabeza.
Doctor, ¿cuándo? Pero no es normal. No es normal, y ¿desde qué edad se supone, verdad, que un paciente tal vez pueda ir a auscultar? ¿Puede ser ya, aunque sea menor de edad, o ya tiene que tener a una edad ya más madura?
No, yo entiendo, no, cualquier paciente de cualquier edad, si tiene algún síntoma gastrointestinal, tiene que buscar ayuda. Y no se debe ignorar los síntomas, ¿no? Por mi entrenamiento, yo veo pacientes de mayores de 18 años, pero hay gastroenterólogos pediátricos, el pediatra también puede estar envuelto en el manejo, pero no deberían ignorarse. Hay condiciones gastrointestinales que empiezan desde niños, especialmente las enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad del Crohn, la enfermedad del colon, colitis ulcerativa, que llamamos. O sea que sí, cualquier persona con cualquier síntoma gastrointestinal no debe ignorarlo, en otras palabras.
Y eso viene también, como usted menciona, con la cuestión de la alimentación, y si lo remontamos desde que nacemos, pacientes que niños, ¿verdad?, que son alérgicos a ciertos tipos de fórmulas que no son lactados, vemos entonces cómo empiezan a expulsar ese alimento, cómo empiezan con dolores, ¿verdad?, los cólicos, esos dolores fuertes que le dan a los bebés. Y vemos también cómo con el pasar del tiempo, muchos de esos niños pues permanecen, ¿verdad?, con dolores más allá de lo que son los comunes. Muchas cosas les caen mal desde pequeño. Ese tipo de pacientes, ¿qué debemos observar mientras va creciendo?
Definitivamente sí, eso lo veo mucho en los jóvenes que veo, que cuando uno le pregunta bien desde pequeño, le pregunto al papá, que a veces viene acompañado, sí, siempre han tenido algún tipo de problemita, de gases, de cambios en evacuaciones, malestares. Estos niños, las cositas más serias sería que ellos no ganen peso, especialmente la población pediátrica. Ahí definitivamente tienes que pensar mucho en la enfermedad de Crohn. También hay otras enfermedades de malnutrición, como lo que llamamos las enfermedades celíacas, que se ve aquí bastante en Puerto Rico, que son enfermedades un poquito, son crónicas, no dan mucho problema, pero cuando uno busca bien, quizás era la parte del problema del paciente desde niño, la diarrea, los muchos gases, no toleran alimentos. Y entonces están las alergias también. Las alergias, vemos muchos pacientes desde niños con problemas de asma, que también afectan el sistema gastrointestinal. Y eso, pues, como no es tan común, el médico que no tenga la experiencia, pues quizás se le escapa y el paciente llega a la edad adulta y uno es el que detecta la enfermedad, pero en realidad esa enfermedad lleva básicamente desde que la persona nace. Pero sí, vemos mucha alergia, vemos mucha malabsorción. Esta no es tan frecuente, pero las alergias se están viendo mucho, especialmente aquí en el trópico. Y lo he visto en personas adultas que he diagnosticado algún tipo de alergia en el esófago, y cuando le pregunto bien de sus años de infancia, pues sí, tienen ya el problema de hace años, que pueden ser problemitas leves, pero a veces pueden causar un poquito cositas más serias.
Doctor Torres, ¿y estos procedimientos usted los realiza en la oficina? ¿Dónde los pacientes pueden ver a acudir a ocultar cualquier situación de salud que tengan de todas estas condiciones, enfermedades que hemos mencionado?
Pues mira, los procedimientos, yo obviamente evalúo al paciente en mi oficina, pero realizo los procedimientos en la sala de endoscopía del Hospital San Lucas. Obviamente estos tipos de procedimientos ambulatorios, electivos, sí, se realizan en el hospital.
Okay, y entonces el paciente, ¿usted lo está atendiendo ya de manera presencial con esto del COVID o está utilizando la telemedicina?
Sí, de manera presencial, pero definitivamente un número reducido de pacientes con todos los protocolos que se han recomendado. La sala de espera, como mucho, hay tres pacientes. Obviamente con nuestras mascarillas, desinfectación de todas las áreas que mayormente se tocan. Se trata de hacer todo el papeleo, ¿no? Como uno dice, por teléfono. Para así minimizar el tiempo del paciente en la oficina, y de ahí entonces, pues, de surgir algún tipo de procedimiento, pues uno le hace la orden y se coordina con el hospital.
Que de hecho nos mencionan que de la especialidad de endoscopía ultrasónica solamente hay 4 en Puerto Rico y usted es el único en Ponce.
En el área sur, yo soy formalmente entrenado, correcto, que fue una de las razones que me quería volver para acá para dar ese servicio que es tan importante y está en crecimiento, y el cual complemento a muchas otras áreas de la medicina, ¿no? Al oncólogo, a los cirujanos, o sea que no solamente son para mis enfermedades, pero el sonograma endoscópico se utiliza también para estadios de algunos cánceres, el cáncer de recto, de esófago, de estómago. Y también se puede utilizar para otras aplicaciones un poquito más curiosas, como yo digo, pero eso se coordina siempre con los colegas y con los cirujanos, que estemos cuidando a los pacientes. Pero tiene mucha versatilidad, por eso ha cogido mucho auge en la gastroenterología, porque estamos, tanto los cirujanos como nosotros, tratamos de hacer las cosas mínimamente invasivas, pues ese es uno de los estudios que tratamos antes de tomar decisiones más agresivas con los pacientes.
¿Usted tiene la oficina allí mismo? ¿En dónde?
Estoy en la Torre Médica de San Lucas actualmente, en la 808, por el momento.
Y entonces le pregunto, ¿qué tipo de planes médicos para las personas que nos están escuchando, verdad, y les interese obtener su servicio?
Sí, actualmente estoy en proceso de contrataciones con algunos que no tenía anteriormente, pero veo que voy a tener con la mayoría de los planes médicos cuidados y todo.
¿Privados o Reforma?
Todo.
¿Reforma también?
Sí.
Eso es bien. ¿Y a dónde tienen que comunicarse?
Pues mira, se pueden comunicar al 787-812-9997 o al 939-638-7472. También tengo un correo electrónico que las personas que les guste el email, ¿no? oficinadrvtorres@gmail.com.
Doctor, antes de irse, los pacientes que usted, ¿verdad?, son candidatos para esta endoscopía de ultrasonido, ya nos habló sobre el procedimiento, pero ¿qué deben tener en mente? ¿Cuál es la preparación de esta persona para hacerse esto?
Básicamente es como otra endoscopía. Yo lo que sí le digo a los pacientes es que el tubo del endoscopio sonográfico, ¿no?, es un poquito más grueso. Quizás se levantan un poquito malestar en la garganta, más del usual, pero eso se va rápido. Ahora, si tengo que tomar una biopsia, ya el preparativo casi siempre lo sé de antemano. Y me gusta tener que el paciente no tenga aspirina o medicamentos que diluyan la sangre. para evitar sangrado. También a veces se le da antibióticos al paciente antes de, por si acaso es una biopsia, un área líquida, que se le da antibióticos al paciente, pero en general el estudio es como una endoscopía cualquiera. Sí, me toma 10, 15 minutos, a veces un poquito más si voy a tomar biopsia, pero el paciente no siente más que el tubo por la boca. Entonces el riesgo, pues como te mencioné, si ya sé que voy a hacer de antemano una biopsia, pues eso son un poquito más, les requiero laboratorio, a veces para las medicinas, o les doy antibióticos, como mencioné.
Con esto del COVID, ¿tiene que hacerse la prueba molecular antes de este procedimiento?
Sí, es lo ideal, especialmente los ambulatorios, porque es requerimiento también del hospital, y entiendo que es un paso, ¿no?, a tratar de luchar contra esto, que nos ha cogido a todos de sorpresa. En minimizar, ¿verdad?, el contagio, definitivamente durante la endoscopía tomamos nuestras medidas de protección, pero sí, el paciente que se vaya a hacer un estudio ambulatorio se le va a pedir la prueba del COVID.
Claro, y nuevamente para las personas que estén interesadas en obtener sus servicios es el 812-9997.
Correcto, o también pueden llamar al 939-638-7472.
Doctor, agradecemos de verdad que haya sacado este tiempo para orientarnos. Nos encantaría que más adelante, ¿verdad?, pudiéramos coordinar para seguir dialogando sobre este y otros temas. Y es una bendición tenerlo de regreso acá a su ciudad natal, porque son muchas las personas, ¿verdad?, que pueden beneficiarse, y sobre todo detener de alguna manera el desarrollo de cáncer. Y esto es cuestión de calidad de vida. Para nuestra ciudadanía. Gracias al doctor Víctor Torres Ortiz, él es gastroenterólogo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Bendiciones, buenas tardes.
Amén, gracias, igual.
Agradecida. Bueno, esto ha sido todo en San Lucas al Día. Nosotros regresamos mañana, si Dios lo permite, de 1 a 2 de la tarde, por aquí por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com.